al presidente de la República, que habló hoy. Y uno se pregunta, hace poco nomás que él lloraba pidiendo disculpas por la situación que estaba pasando el país. Yo quiero analizar el tema país. No me interesa la pelea política. No me interesan las peleas que ellos mantienen, porque finalmente se solucionan entre ellos. Pero acá el daño que se le hace es al país. ¿Hace cuánto que comenzó el famoso tema de Itaipú y el acta bilateral? Que ayer el ex embajador dijo, finalmente todos se lavaron la mano, dijo. Los que decían que todo está bien, pero se fueron casi todos los de Itaipú. Nos dijeron que todo está, hasta el propio presidente de la República dijo que estaba todo bien. Estuvo al borde, yo quiero hacer una historia, ¿no? Al borde del juicio político estuvo. Al borde. Un lunes o martes, recuerdo que el sector colorado de Cartes publicaba, Bachi Núñez decía que iban a ir a un juicio político. Él entró en una desesperación, el gobierno. Trató de negociar por todos lados. Negociaron por todos lados. Se fue Hugo Velázquez, rogó, pidió, por favor. Se les perdonó. Y no pasó un mes todavía para que hoy Mario Abdo se presente como que la gran solución del país. Yo no digo que haga lo que dice Cartes, ojo, de ninguna manera, porque Cartes también tuvo su gobierno y tuvo que hacer, pero que nos da señales de cambio. El presidente de la República, el señor Mario Abdo Benítez, no da una sola señal de cambio de su política, que hace un año tiene parado el país, de mal en peor. Realmente a mí me preocupa, y le preocupa a mucha gente, porque él es un señor joven. Tendría que tener las energías suficientes para saber y administrar un poder como el que tiene. Ayer hablaba con un empresario y le decía, tenemos 4 años todavía de esto. Y me dijo, no, pero va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar si no da señales? No, pero él tiene la lapicera. ¿Sabe usar la lapicera? Él tiene la lapicera, cierto, pero él sabe usar la lapicera. Esa es la preocupación. O otra vez va a estar aprendiendo allá cuando termine más o menos el mandato. Porque eso pasa siempre. Hace 30 años venimos experimentando con el país. El país ya no da más. Es una cuestión de que vos salgas en la calle nomás y hables con la gente. Los que tienen el privilegio de tener un laburo como nosotros, un trabajo, cuidamos. Porque tenemos miedo de salir a la calle, ¿verdad? Pero hay un porcentaje alto de la gente que no tiene trabajo. Y de ahí comienza todo. A no tener trabajo, no tener forma de subsistir, de producir, ¿verdad? Vivís mendigando. Un país, nuestro país se volvió un país de mendigos. En cada media cuadra te encontrás con gente pidiendo ayuda. En cada fin de semana te llegan boletines para polladas, para comprar medicamentos. Y no es todo culpa de Mario Abdo. La culpa que tiene Mario Abdo en este momento es la no reacción. No reacciona el señor. No reacciona el señor. Y un día más que pasa, un día que nos lleva mal. ¿Entienden? Vos te vas al interior del país y te encontrás con la realidad de lo que pasa. Una realidad que ya nadie puede tapar. La gente ya no se calla. por más que se la destituya a gente que labura todo el día por protestar, igual van a seguir protestando. No crean ustedes que se van a callar. La gente está harta de los privilegios de lo que están en un cargo. Hoy lo escuché aquí con Javier, al señor que fue director técnico de Itaipú, Tillería. Él va a cobrar 7.200 millones de guaraníes. 7.200 millones de guaraníes, que en los papeles son legales. En los papeles es una cuestión legal. Porque su jubilación o porque a veces él trata de convencernos de que es lo que le corresponde. No le corresponde eso. ¿Sabes? Vos tenés que pagar 25, 30 años creo que de aporte en el IPS. Tenés que pagar de tu salario para que a los 60 años, cuando ya no sirvas laboralmente, termines jubilándote con 2.100.000 guaraníes. Si tenés suerte. El hombre estuvo 25 años en Itaipú y se va a llevar unas 7.200 millones de guaraníes. Él no tiene la culpa tampoco. Ya que el presidente de la República tiene tan buena relación, aparentemente, porque hasta casi fueron cómplices con Jair Bolsonaro, por lo que pasó, digo, casi fueron cómplices. Si tiene tan buena relación, ¿por qué no se sientan y dicen, che, loco, esto que cobran los miembros del consejo o la gente de Itaipú es demasiada plata para nuestra realidad? Busquemos una forma de solucionar esto y ponerle un poco, aterrizar en la realidad. No puede haber salarios de 80, 100 millones de guaraníes, 15 mil, 20 mil dólares. Y me van a decir, no, pero la gente de Brasil, no, está bien, es mucho para ellos también. ¿Por qué no aprovechan esta tan buena relación que tiene el señor Abdo Benítez con el señor Bolsonaro para sentarse en una mesa de negociaciones y decir, vamos a bajar por lo menos la mitad el salario de ellos y vemos cómo manejar esa plata? Porque acá la cuestión es grave. Acá en el Brasil, lo mismo hablo de Yacineta. Acá y en la Argentina. No pueden estar cobrando 80, 100 millones o indemnizaciones de 7.200 millones de guaraníes. No deben. ¿Me entendés? Por más que sea legal, hoy es legal. Pero ni el presidente de la República por 5 años va a cobrar esa indemnización. Entonces es una cuestión de decisión política la que debe hacerse acá. Y eso no se ve de este señor, no se ve de este ni del anterior, ni, y el pueblo sigue sufriendo. Todos los días te encontrás con gente pidiéndote ayuda y todos los fines de semana hay pollada para comprar un suero. Todos los días la gente se queja de la falta de medicamentos en los hospitales públicos. Todos los días la gente se queja de la falta de pupitres en los centros educativos. Esa es nuestra base. Si nosotros como país fracasamos en educación y en salud, fracasamos de por vida ya. Y no es una cuestión de falta de plata, una cuestión de administración de esa plata. La gente que tiene esos privilegios, el presidente de la República no puede tener una caja chica donde no tiene que rendirle a nadie esos famosos gastos reservados. ¿Para qué? ¿Para qué? Todo pues tiene que ser transparente. Y me dicen algunos, no, pero ese para seguridad nacional. No, 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 no. No. Para eso está la dirección de inteligencia, está el Ministerio del Interior, está la gente de la los militares. ¿Me entienden? No tiene por qué tener. ¿Qué hace con esa plata? En un país donde la necesidad es cada vez peor. Donde te dice. Ayer hablé con un Uber Y me dice, bajó todito. No hay movimiento. Y dice, claro, la gente no tiene. Y vos lees, 7.200 millones de guaraní va a llevar. Y él trata de explicar aquí en la radio, explicó y trató de convencerle lo que le corresponde. Que... ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo? Como país que estamos yendo al pozo, o que ya estamos en el pozo. Así que hoy las declaraciones del presidente de la República, nadie le dice que haga lo que dice Cartes, pero que él haga algo. En sus manos está. Hola, presidente. ¿Me entendés? Todo está atrasado, todos están atrasados en los pagos, todo el Estado no tienen plata. Y finalmente eso pues es la administración. Si el Estado no le paga a los que le proveen obras viales, a los que le proveen insumos, a los que le proveen medicamentos, si el Estado no paga, no va a llegar a los trabajadores. Esa es la realidad. Y eso va a terminar en una explosión social. La gente va a tener que reaccionar en algún momento. Ese es el tema. Bueno, son las 10 y ¿qué hora? Ya 10 y 15. Quería contarle esto. En un ratito más quería contarle porque no podemos. Yo lo escuché al presidente, lo escuché atentamente aquí en declaraciones en la prensa y pasaba por la Unión, por supuesto. Y me sorprendió lo que dijo. Porque no hace 15 días que él estaba llorando, pidiendo disculpas por lo que pasó. Y que todo ahora iba a ser bien. Y que todo iba a estar mejor. Y no pasó 15 días para que él muestre otra vez, como dirían los culepas, las hilachas que tiene. Lamentablemente. Bueno, estamos en comunicación con el ex senador de la Nación, don Carlos Amarilla. Hola, hola doctor, ¿cómo está? Buen día.
Perfecto, ¿cómo está?
Bien,
¿cómo
bien?
La audiencia.
Bien, bien, bien. Bueno. ¿Qué es lo que podemos...? A ver, dice... Vamos a ir por partes para ponerte un poco en contexto, que ya sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Pero decía ayer en taller, creo que Carter decía que hay gente que ocupa cargos en el gobierno o es cercano al gobierno, que siempre despotricó contra el Partido Colorado, que el Partido Colorado tiene gente capaz de ocupar cargos y que el presidente de la República no da señales de cambios en la administración pública. ¿Cómo qué lectura vos le das a todo esto?
Yo creo que es un intento del expresidente Carter de posicionarse políticamente a partir de un tema que normalmente es sensible para el interior del Partido Colorado, sin olvidar de que él, cuando ocupó la primera magistratura, tuvo como ministros y cercanos colaboradores a personas que eran de otros partidos, ¿verdad? Que creo que tiene que ser la impronta de todo gobierno democrático el apostar a la pluralidad. Pero como hoy probablemente al interior del Partido Colorado venda el discurso de colorizar la administración pública, entiendo que es una pose política que va por ahí, ¿verdad? Mm.
El presidente de la República hoy le respondió sin nombrarlo. Los periodistas le insistían, Carte, él no lo nombró en ningún momento al expresidente, pero él le respondió diciendo que no va a delegar la decisión que es del presidente de la República, como corresponde, ¿verdad? No, el presidente no... Pero ¿vos crees que después de un año de gestión no debe haber algún golpe de timón? Olvidémonos de Carte, ¿no debe haber un golpe de timón en el gobierno, en el gabinete?
Bueno, siempre se espera desde luego que haya ajustes en el gobierno para asegurar una mejor gestión y que la calidad del financiamiento estatal vaya maximizándose, ¿verdad? Y hay que decir que se han producido una serie de cambios muy importantes en diferentes niveles. Yo no tengo la lista ahora a mano, pero creo que se ha dado sustituciones, cambios en al menos una veintena de importantes direcciones, ministerios, etcétera, ¿verdad? Por lo que se están dando los ajustes pertinentes a mi modo de ver. Puede que la gente, la ciudadanía o los sectores que siguen, digamos, más de cerca el desenvolvimiento del gobierno estén esperando más cambios aún, y puede que estos se den, ¿verdad? No se descarta en absoluto.
Claro. ¿Y vos hoy mismo no estás en ningún cargo cercano al presidente?
No, yo no tengo ningún cargo en el gobierno. Colaboro oficiosamente con el señor presidente de la República desde una perspectiva, digamos, de aliado y amigo, ¿verdad? Pero sin ocupar un cargo en la estructura estatal.
¿Y el presidente está...? ¿Vos hablás? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él?
¿Y hoy qué día estamos?
Hoy estamos jueves.
Habré hablado por última vez el viernes con él.
¿Y él está al tanto de que hay que hacer...? Porque a veces, pues, cuando está uno, me imagino, ¿verdad? Y ocurrió con Carter, ocurrió con Lugo, con Federico, con todos los presidentes. Llegan a la presidencia y los que el famoso entorno presidencial le van pasando cositas así como que no es la realidad. ¿El presidente Mario Addo entiende la realidad de la situación que se vive actualmente?
Por supuesto. Hasta me causa gracia la manera que planteas tu inquietud, tu interrogante periodística, porque puede que sea absolutamente al revés, en el sentido de que aquí tenemos a un presidente sobreinformado, que está al tanto de todos los detalles, y probablemente ese sea el factor que incida muchas veces en que él se tome un tiempo, pareciera como que largo, para tomar sus decisiones, es porque está al tanto de todos los detalles, ¿verdad? Y en el caso puntual del presidente Mario.
Bueno, se cortó la comunicación. Estamos hablando con el ex senador y ex gobernador Carlos Amarilla, que fue a principio asesor, ministro asesor de la presidencia de la República, pero hoy está como asesor del presidente Ad Honorem, sería, ¿verdad? Como amigo más que nada, dice él. No, la pregunta es, ¿será que el presidente realmente está al tanto de la situación? Y estaba explicando él eso. En fin, vamos a ver cómo sigue todo esto, porque yo no quiero traer mucho a Cartes en el tapete, porque para no confundir las cosas. Está ahí, doctor, ¿está ahí?
Sí, sí.
Se cortó la comunicación. Me estaba diciendo que él tiene mucha información.
Sí, creo que para ilustrar un poco cómo es el modo de él, está casi todos, inclusive en los detalles. Tiene un involucramiento profundo, digamos, en los temas que son sometidos a su consideración. Y probablemente, te decía que ese es uno de los factores que hace que él tome mucho tiempo para llevar adelante sus decisiones. Lo que le hace aparecer a los ojos de muchos, principalmente de los periodistas, como que es lento en tomar decisiones. Pero es porque está al tanto de todos los detalles.
Pero EPO anunció 3 meses antes, el 15 de agosto, anunció que iba a haber cambio el 15 de agosto. Por eso nada más que la gente estaba expectante de la posibilidad
se produjeron cambios antes del 15, después del 15, se siguen haciendo ajustes. Pero ya hay que decirlo de una manera transparente, no es del estilo de juntar todas las cosas y resolverlas de una sola vez, ¿verdad? Como habitualmente se espera en estos temas, de que los cambios de las autoridades, digamos, en los entes, en los ministerios, se produzca de una sola vez.
Claro,
no es su estilo. Ya lo dejó traslucir cuando iba realizando los nombramientos, que también lo hacía de manera pausada, espaciada. Es como él actúa y no hay nada de dramático en eso.
Es como Onda Lugo.
No, ¿por qué Onda Lugo?
Y Lugo sí también. Tardaba, pensaba, y después, bueno, después te echaba por WhatsApp.
Siempre que el tiempo que se invierta, digamos, en perfeccionar las decisiones, colaboren para una mejor una mejor decisión, pues está bien, a mi modo de ver.
Bueno, eso queríamos saber. Doctor, te agradezco el tiempo, muy amable.
Dale, un placer.
Okay. Carlos Amarilla, es senador, es gobernador, es asesor del presidente.